Porque es para hacer una notita de color. Primero, antes que nada, saludarlo a Gastón Chanzar. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Que contento, especialmente porque voy a arrebatarte, como dirían los pibes esquineros así de entrada, porque quiero saludar y darle la bienvenida a una joyita que tenemos allá en aquellos pagos, que es nada más y nada menos que Matías Donet. Lo tenés a Matías Donet, ¿no?
Pero cómo no, sí, señor.
Bueno, lo vamos a saludar a Matías Donet, campeón con Boca, un jugador de aquello, una mejor persona desde que lo conocimos nosotros, en su querido Juventud de Esperanza, Asociación Deportiva Juventud, donde ha decidido retirarse a los 44 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías Donet, buenas tardes. Manuel Valdés te saluda, bienvenido a Radio M. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, todo muy bien. Qué placer, ¿no? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está Esperanza, por así? ¿Cómo está la madre de las colonias?
Muy bien. Hoy un día lindo, frío, pero lindo, muy lindo. Sol radiante, tranquila, como siempre.
Ajá.
Va creciendo, pero muy linda, como siempre.
Bueno, como hablas de la ciudad de Esperanza, te hice así como el entre, porque mucho amor volver a la tierra, ¿no? Y hoy para retirarse, para decir a los 44 años, después de haber dejado especialmente en el club de tus amores, retirarse. Hoy leí un titular que decía Matías Donet y Asociación Deportiva Juventud llegaron a la semifinal y él decidió retirarse, ¿no? Qué lindo, porque te asocian con un club de la ciudad que te dio mucha pertenencia, pero que vos también le dejás al club porque estás inmerso en él, pero le dejás a todo el fútbol regional, porque la verdad es que todo el mundo te ama.
Bueno, la verdad es que yo esto lo tenía decidido ya en el año 2019, cuando fue la última etapa. De hecho, en ese año, a fin de año, me sale la posibilidad de ir a dirigir a Buenos Aires, y estuve 3 años en Buenos Aires dirigiendo en una nueva experiencia, en una nueva carrera, lo cual ya tenía prácticamente asumido estar lejos del fútbol. Pero bueno, cosas de la vida hicieron que yo vuelva, porque tenía mi familia, mis hijos, sobre todo viviendo acá, y se hacía muy difícil, sobre todo porque ellos son chicos y no solo necesitaba yo de ellos, sino que ellos de la presencia de su padre. Entonces prioricé eso y tomé la decisión de volver a Esperanza, y junto con eso vino la insistencia de algunos allegados, amigos. Fuimos de vacaciones en enero para que vuelva a jugar, se sumó el nene mío más chico que nunca me había visto jugar. Y bueno, probé en principio a comienzos de marzo, ver cómo me sentía, porque ya hacía 4 o 5 años que no entrenaba, ver si estaba en condiciones de competir y de poder darle una mano a mis compañeros. Y bueno, se fue dando de a poquito, pero antes de ese comienzo ya tenía decidido que iba a ser 6 meses nada más, hasta donde lleguemos, y bueno, llegamos a semifinal. No se pudo dar lo que uno esperaba, que es retirarse en una final siendo campeón, pero bueno, conforme por todo lo que me ha dado el fútbol, y es la primera vez que digo públicamente que no voy a jugar más al fútbol.
Así que es el punto final, el famoso momento, la famosa frase, cuelgo los botines. ¿Con qué te quedás de toda tu carrera, primero como profesional, pero también te quiero involucrar en la parte amateur, en esos primeros años donde hay mucho sacrificio, donde Matías, la gran mayoría de los que soñamos ser jugadores de fútbol, no terminamos siendo jugadores de fútbol, porque eso es una realidad que siempre se dice el 1%, no sé estadísticamente si será el 1, el 1,6, no importa, pero la gran mayoría queda en el camino. ¿Con qué te quedás con todo eso del pibito que empezó a jugar al fútbol a este tipo de 40 y pico de años que hoy dice hasta acá llegué?
Bueno, yo empecé hace mucho, ya en el año 85, 86, 85 recién empezaba con 5 años a acompañar a mi hermano, porque no es como ahora que había escuelita, claro, que empieza a patear en los clubes de los 2 años. Nosotros nacimos con la pelota, pero en el patio de mi casa, uh-huh, o en la calle, o en el campito. Y recién a los 6 años me buscan para ir a Juventud, el Tito Calcabrini, club donde por parte de mi mamá, mis abuelos han nacido y terminaron jugando al fútbol ahí. Y la primera vez que piso un campo de juego era a los 6 años. Y con el sueño de patear una pelota, lejos estaba esa posibilidad de ser jugador profesional en aquella época, si bien no estamos lejos de Santa Fe, prácticamente no existía. Entonces, el sueño de todo chico, de patear la pelota en un campito, en una cancha de fútbol, y que sin querer terminó siendo parte de mi vida el fútbol, y que hoy siento que me retiro donde me inicié. Entonces, es una emoción doble. Pero como vos preguntabas, ¿qué es lo que me deja? Obviamente que me deja un montón de cosas lindas, como títulos, como entrar en la historia grande de un club tan importante como es Boca. Pero más allá de eso, siento que me ha dejado muchas cosas más que son más importantes que un título. Me ha dejado el aprendizaje, amistades, me ha enseñado los valores, las experiencias, a compartir, a tener una forma de vida. Creo que los clubes y las instituciones hoy son formadoras de todo eso que mencioné, y sobre todo para los chicos que por ahí no tienen una contención en su hogar o en su barrio, y son las cosas lindas que uno ha vivido en el club y con las que se queda, más allá de un título, donde entras en la historia de un club. Pero me ha dejado un montón de amigos del fútbol y sobre todo en los clubes donde son amateurs, donde es lo que más se valora, es la amistad, las relaciones, el compartir. Valoro muchísimo eso, y aparte, otra de las cosas que me ha dejado el fútbol profesional es la posibilidad de conocer distintos países, de vivir en distintos países, aprender de otras culturas, otra educación. Y por ahí me ha tocado estar en países no tan enriquecidos como la Argentina, y tener esa posibilidad hace que uno valore muchísimo más lo que tiene acá, que muchas veces nos sobra.
Claro, claro. ¿Sabes qué? Iba a ir a ese punto, Matías, porque por ahí hay muchos futbolistas o muchos deportistas que tienen la oportunidad, como vos, de girar por el mundo. Le digo a los oyentes que Matías jugó en Italia, que jugó en México, que jugó en Estados Unidos. Es más, jugaste en el Inter de Miami que se hizo mucho más famoso con Messi. Y mi pregunta iba ahí, si pudiste disfrutar de lo que te dan otros países. Habrás escuchado un montón de veces que, no sé, los tenistas giran mucho y se la pasan de hotel en hotel, y no terminan conociendo la cultura y hasta ni siquiera lugares icónicos desde lo turístico de cada uno de esos países. ¿A vos, vos tuviste la experiencia de poder disfrutar de los lugares donde pudiste vivir?
Sí, a ver, con el tiempo uno se va dando cuenta de la posibilidad que tiene no solo de jugar al fútbol, sino de recorrer y conocer. El futbolista tal vez es diferente al tenista, porque el tenista es por torneo, claro. Serán periodos de días, de semanas. El futbolista mínimo tenés un contrato de 6 meses, 1 año, 2, 3, 5. Y en ese tiempo te da la posibilidad por ahí de asentarte en un lugar, de recorrer, de conocer. Y bueno, con el tiempo, con el pasar de los años, uno va madurando y va entendiendo que bien somos futbolistas, si bien nos dedicamos al deporte, al cuidado y demás, también tenemos la posibilidad de conocer, tenemos una vida privada donde después de las horas de entrenamiento tenés el descanso, pero tenés la posibilidad de conocer esos lugares, y bueno, de a poco lo fui entendiendo y lo fui tomando de esa manera. Yo soy una persona que nunca le ha costado adaptarse, al contrario, me gusta conocer otros lugares, otras comidas, otras culturas, y trato de aprovecharlo y de disfrutarlo. Y en el fútbol ha tenido momentos lindos, también ha tenido momentos malos, donde uno ha tenido que ser fuerte para salir de esa situación. Y por ahí te toca lejos de tu familia, lejos de tus amistades, solo, enfrentarte con eso, en un lugar totalmente distinto al nuestro, y bueno, es a donde uno se tiene que hacer fuerte, y yo creo que gracias a esas cosas también uno madura mucho más rápido por ahí que en otros rubros, y bueno, yo considero que somos privilegiados por no solo por patear una pelota, que es el sueño, como mencionaban, de muchos chicos, hacerlo a nivel profesional, sino también que tenemos esta posibilidad de viajar por el mundo. Soy consciente que tal vez si no era por el fútbol, difícilmente conozca tantos lugares. Y bueno, esas cosas también quedan en el recuerdo de uno.
Matías, la pregunta que te hago es directamente de aquí, ¿no? De la tierra, porque cuando te tocó volver a jugar en la Liga Esperancina de Fútbol, ¿qué visión y qué opinión te queda con respecto a los estadios de la Liga Esperancina de Fútbol, que seguramente distaban mucho de aquellos que recorriste en tu adolescencia?
Sí, de todas maneras no sigo entendiendo que son clubes de fútbol amateur, algunos están mejor que otros porque tienen la posibilidad desde otros lados, desde mutuales, desde gente que colabora. Hoy no, recuerdo que en la época que jugábamos nosotros no pagábamos cuotas societarias, y hoy si el club no te cobra una cuota societaria es muy difícil de mantenerlo.
Claro.
Recuerdo que los técnicos eran padres de nuestros compañeros, hoy son profe, que hay que pagarles, se trabaja tanto en lo futbolístico como en la formación, y creo que esas cosas son importantes. Algunos clubes han crecido más que otros, pero cuando me tocó volver vi que las canchas estaban distintas, por lo menos le estaban dando importancia, el cuidado de la cancha, de tener un buen campo de juego, la gran mayoría. Se vio una liga competitiva. De hecho, cuando me tocó hacer el curso de técnico en Santa Fe, año 2016, 2017, 2018, los mismos compañeros de Santa Fe querían venir a jugar acá a la Liga Esperancina, querían venir a dirigir a la Liga Esperancina, la veían como más fuerte que la Liga Santafesina, y eso uno lo ha notado. Después, obviamente, como en todos lados, hay que seguir corrigiendo cosas y mejorando para que la liga siga creciendo.
Todavía conserva el jugador de la liga, el jugador del pueblo, todavía conserva esa picardía del potrero del fútbol del que corría Matías Donet en la ciudad de Esperanza, cuando Esperanza todavía era una ciudad mucho más chica.
Yo creo que eso se fue perdiendo, pero por una cuestión lógica de crecimiento de ciudad, de pueblo. Ajá. Nosotros salíamos a la calle y tal vez en dos o tres manzanas tenía uno o dos lotes o campitos para jugar a la pelota. Hoy se ha perdido un poco eso porque se ha poblado mucho la ciudad y los chicos viven un poco más encerrados. Nos cuesta un poco más liberarlos hacia esos lugares por seguridad, porque cada vez hay más tránsito en la calle, hay más riesgo, y eso se fue perdiendo. Creo que es un factor importantísimo porque, vuelvo a mencionar, nosotros no nos formamos con profe, con formadores. Era papá de compañero que nos daban la pelota y hagan lo que imaginan.
Claro.
Hoy la imaginación del chico se la fueron sacando, con metiéndole ya desde arranque cosas en la cabeza y pensando que están entrenando a jugadores de primera. Claro. Y creo que en una persona, cuando vos le empezás a limitar la creatividad, la impronta, la toma de decisiones, a futuro va a ser como una maquinita. Y lamentablemente en esas cosas estamos fallando.
Claro, totalmente. Está bueno, qué concepto, sí, qué buen concepto.
Está bueno ese concepto. Hace poco, y sinceramente no recuerdo qué técnico hablaba de eso.
Pablo Aimar hablaba de eso.
Hablaba de futbolistas de ensayos.
Pablo Aimar hablaba de eso.
Futbolistas que no toman resoluciones, claro. Que es la inteligencia de estar jugando, de cuestiones mínimas. Y sabés que en tal sector del campo de juego está un poquito más embarrado y ya lo viste a tu compañero que se resbaló un par de veces. Bueno, atacá por otro lado. Y a veces ese tipo de cuestiones se dan. Y hablando de fútbol, Matías, ¿de qué terminaste jugando en Juventud?
Y de lo que podía. No, terminé jugando en el medio campo. Si bien cuando yo volví en el 2016 tuvimos una charla con el técnico porque él quería que juegue más cerca de los delanteros y al principio me costaba agarrar la pelota porque la pelota volaba, iba de un defensor a otro, entonces lo del medio mirábamos para arriba. Entonces le dije, no, mirá, yo acá no puedo jugar. Y me fui a parar al lado de los centrales como un doble cinco, donde prácticamente le sacaba la pelota de los pies y empezamos a ver el juego de otra manera. Y acá lo mismo, si bien ya no estaba en condiciones de hacer un trabajo de doble cinco, jugábamos con una línea de cinco en el medio, con un volante central fijo y dos a los costados, y uno de esos dos era yo. Pero siempre con alguno que
algún pibe que corra
marcar.
Claro,
que
claro.
Corra.
Claro, que corra otra. Bueno. Vos que sos contemporáneo, fuiste haciendo la gran Lothar Matthäus, que arrancó adelante y terminó jugando de dos.
Sí, tal cual. Bueno, pasa normalmente en los jugadores cuando ya o vas para atrás o vas más para adelante, cerquita del 9, que es donde menos por ahí el que tiene las condiciones para jugar de espalda al arco es un buen puesto el enganche que se jugaba habitualmente. Pero no, yo cuando hablé a principio de año con el técnico fui claro, yo si veo que no estoy en condiciones por lo menos de competir con los rivales y con mis compañeros para ganarme un lugar, lamentablemente no iban a poder contar conmigo, porque tampoco quería estar por estar. Siempre fui una persona de la cual piensa de que para estar en un lugar hay que hacer el sacrificio, hay que estar en condiciones, y bueno, una de las condiciones era esa, de poder estar por lo menos a la par de mis compañeros.
Qué lindo. Bueno, la última reflexión, porque además nos corre el tiempo, Matías, pero la última reflexión de este jugador, al cual ya le podemos decir exjugador, pero en el departamento de las Colonias siempre, siempre, siempre será el gran Matías Donet, ¿no? Ese hombre que fue admirado por jugar en Boca Junior, uno de los equipos más grandes de la Argentina, y bueno, y después los que jugaron en la Liga Esperancina pudieron disfrutarlo también, ¿no? Así que la última reflexión que te pido sobre en esta entrevista sobre el tema de la Liga, básicamente. ¿Qué es lo que pensás de la Liga? ¿Cómo lo han tratado en la vuelta a Matías Donet y cómo lo han tratado en su despedida?
No, bien. La verdad que siempre me han tratado muy bien. Siempre hay alguno que... Pero es normal del fútbol. Por una cosa u otra, por rivalidad de acá local o por rivalidad de Unión Colón o River Boca, se grita, pero siempre entendiendo el folclore del fútbol, me han tratado muy bien, sobre todo en Pilar me han tratado muy bien las veces que me ha tocado ir, inclusive en el Clásico, cuando me ha tocado jugar con Sportivo del Norte, me han tratado muy bien, porque siempre fui una persona respetuosa y bueno, creo que la gente lo devolvía de la misma manera. Si bien hay cosas que para mí han cambiado desde el 2016 a hoy, me parece, o el 2017, había como una competencia un poco más pareja, hay cosas que tal vez se fueron desvirtuando en el juego, que habría que volver a analizar y a pensar para poder corregir. Pero bueno, lo que me llevo desde acá, desde la liga, y de que por ahí uno no toma dimensión de lo que significa para otros, el hecho de haber jugado y de que se te miren como ese ex jugador profesional, es admirable, pero también me quedo con la persona. Yo creo que valoro más al ser humano, y que después de tantos años de recorrer tantos lugares, que hablen de uno como persona es mucho más importante que como futbolista.
Claro, totalmente. Bueno, Gastón, ¿te queda algo para decirle?
Sí, la verdad que hablaría muchísimo más por la experiencia y porque son de esta clase de jugadores que uno se sienta a hablar y a escucharlo. Pasaron un montón de nombres de muy buenos jugadores al lado tuyo, de muy buenos técnicos. Te pongo en este apriete de elegir el técnico y a el jugador que quisieras tener siempre para jugar un partido de fútbol y para que te dirija.
Es difícil porque si bien han pasado técnicos que han marcado en uno, yo creo que todos hemos, soy un tipo que ha tratado de aprender de todos, inclusive de acá. Hoy hablaba con Matías Merkel, el arquero de Sarmiento, donde le decía que donde iba yo algo de todos un poquito sacaba. Inclusive en el fútbol amateur, pero he tenido técnicos buenos, muy buenos, y técnicos que para mí no tienen que dirigir porque destruyen el fútbol. Y sin embargo también
sabe que como periodista me muero que digas el nombre, pero no, para nada.
No hace falta porque no voy a perder el tiempo yo.
Muy bien.
Pero sí me ha enseñado a, por lo menos, o aprendí a las cosas que no hay que hacer en el fútbol. Entonces por eso digo que todo siempre se aprende. Pero bueno, he tenido acá en Unión a Mario Sanabria, a Neri Pumpido, que me han marcado, a Carlitos Bianchi en Boca, al maestro Tabárez. Tuve la suerte también de tenerlo 6 meses y de que llegara a Boca y de que en mitad de campeonato cambie de opinión o de visión hacia mí. Y realmente es una persona que respeto mucho. Lo he tenido a Pomelo Marini en Newell. Yo no me quiero olvidar de ninguno, pero he tenido grandes técnicos que me han dejado cada uno su sello. Y después he tenido compañeros donde he vivido cosas también. He peleado descensos y también he tenido compañeros que se han jugado todo. Cuando debuto en Unión estaba Caballero, Trota, Moner, el Perro Doné, el Beto Fernández, Cabrol, gente que ha marcado en el fútbol argentino en aquella época. Y bueno, después ni hablar en Boca con el Pato, Guillermo, Carlitos Tevez, Cassini, el Chelo, Clemente, el Negro Ibarra. Tenía jugadores de sobra, tanto en la cancha como en el banco. Pero es difícil nombrarte a uno y quedarme con uno porque he pasado por un montón de lugares que me he sentido muy cómodo dentro de la cancha. En el 2012 en Unión también, con Pablo Rosales, el Beto Bologna, Ramupe, el Ma del Coto, el Changuito, el Pata Vendaño, el Barrales, un montón de jugadores que por época han marcado en diferentes clubes, y que uno, como te decía, de cada uno ha sacado un poquito, ha aprendido un poquito, así sea bueno o malo.
Bueno, mira, Matías, te comparto un mensaje que nos llega por acá a la audiencia, ¿no? Dice, ¿y te retirás si te llama Román? Pregunta por acá. Jaja, dice, mis saludos a Matías de parte de un bostero paivense. Te mandan un abrazo muy grande de Laguna Paiva también.
No, eso... Bueno, el hecho de poder ser una persona transparente, de ser una persona de confianza, hace que y de que le meta el mayor empeño a lo que hace, como la última etapa que me ha tocado dirigir en inferiores en Boca, ha dejado las puertas abiertas, y de hecho, si bien fue el mensaje sin saber, me han llamado 2 o 3 veces para que vuelva, para que vuelva al club, y realmente hoy tomé una decisión, y creo que la tomé con justa razón, y la estoy disfrutando, que es aprovechar de mis hijos, de su crecimiento, de sus actividades. Los 2 más chicos se iniciaron en el fútbol, así que estoy atrás de ellos. La más grande, bueno, hockey, pero disfruto mucho de acompañarlos y de estar con ellos si necesitan la ayuda del padre.
Bueno, tampoco te tienes tan abajo, Matías, que nosotros los que tenemos 40 y pico somos unos pibes todavía. Así que en cualquier momento te invito para jugar un fulbito y lo llevo a Gastón Chanzar para que juegue 6.
Bueno, esta fue una de las cosas por las cuales hoy lo hice oficial de decirlo, colgar los botines, porque ya ni para el fútbol 5 estoy. Mis amigos voy a jugar, ya ni quiero ir a jugar. Bueno, porque también la cabeza juega un papel importante, muchos años, mucho desgaste, y también el cuerpo te termina pasando factura. Pero bueno, como te decía, hoy priorizo acompañar a mis hijos, ir a pescar, que muchos años sin poder hacerlo, el aire libre, son cosas que me gustan, que disfruto, y que bueno, que fueron por las cuales uno toma decisión para poder disfrutar de otras cosas también.
Seguramente. Matías, te agradezco y te agradecemos toda la radio y toda la audiencia que seguramente ha disfrutado esta charla con muy buenos conceptos, lo que has dejado, esta posibilidad de poder conversar contigo y contarle a toda la gran audiencia de Radio M a través de la frecuencia de las distintas antenas que tenemos en todo el territorio santafesino, de que Matías Donet ha colgado los botines y esta charla fantástica donde hay conceptos que seguramente después resonarán en las charlas de los periodistas deportivos de aquí de la radio. Un abrazo gigante, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hay un montón de cosas para contar, pero siempre digo, también hay que estar en la visión de cada uno, el panorama de cada uno, tener en cuenta que el panorama tiene que ser amplio, algunos ven de una manera, otros de otra, pero creo que el fútbol y la vida misma son cosas que a veces terminamos complicando el ser humano cuando deberían ser un poco más simples, más simples.
Totalmente. Que tengas la mejor tarde, Matías. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia. Un abrazo.
Chau, chau. Matías Donet, que le dijo chau, chau al fútbol, Gastón.